Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. It's my...
La Policía Nacional ha desarticulado otra vez una red de explotación sexual en el País Vasco y en Cantabria. Una llamada al teléfono contra la trata alertó a los investigadores. Los agentes confirmaron la información, se acercaron hasta el lugar, indicaban al que indicaban en la llamada, y se encontraron con una mujer que era obligada a ejercer la prostitución en varios pisos de citas las 24 horas del día. A cada paso que daba, cada vez que salía a la calle, debía ir acompañada por uno de sus proxenetas. Según el testimonio de la víctima, unas 20 personas habrían pasado por su misma situación. Las investigaciones guiaron a la policía hasta varios miembros de una misma familia. Una mujer, su hija, sus parejas. La matriarca se encargaba de traer a España a las víctimas y de pagarles el viaje. Eran trasladadas a uno de los pisos de citas donde allí les obligaban a prostituirse. Tres pisos entre Guipúzcoa y Cantabria. Durante los registros, los agentes han hallado sustancias estupefacientes, speed, marihuana, coca, cerca de 22.000 euros en efectivo, cheques al portador valorados en miles de euros. La policía ha detenido a los cuatro miembros del clan y ha liberado a cinco víctimas que estaban siendo explotadas. José Nieto es inspector jefe de la UCRIF, la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsidades Documentales. José, policía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En estos casos, lo hemos comentado ya más de una vez, la colaboración ciudadana es fundamental, supongo.
Efectivamente. Es saber que lo que están viendo como un ocio, hay un negocio muy lucrativo para la gente que está detrás de las cortinas, lo que la gente no ve. Y es lo que nosotros queremos, y a través de los medios de comunicación, nunca mejor dicho, llegar a toda la población para que vean que el gran negocio que es el tema de la explotación sexual, que no de la prostitución.
¿Cómo captan a estas mujeres? Porque, por lo que nos habéis explicado y lo que estamos aprendiendo, te pueden venir de Colombia, de Brasil, pero te pueden venir de Nigeria, del centro de África.
Y te pueden venir de España también. Solamente parece que vemos víctimas de trata y de explotación sexual a mujeres extranjeras. También las hay españolas, hay que tener mucho cuidado. Pues sencillamente la gente quiere mejorar su nivel de vida y los captadores, que lo saben, ofrecen una vida mejor. Una vida mejor que es mucho más, que es sencillo explicarles a ella lo bien que se vive en Europa, lo bien que se vive en España, lo bien que se vive en cualquier país, dijéramos, desarrollado. Es lo que quieren escuchar estas mujeres, normalmente de estrato social bajo, de poco nivel cultural, que se van a fiar 100% de lo que les van a decir estos explotadores, que inicialmente van a ser sus salvadores, porque les van a sacar de la miseria en la que están viviendo.
Sí,
y les van a prometer,
claro,
con un poquito de esfuerzo, una gran vida.
Claro, salen supuestamente de la miseria y entran realmente en un infierno.
En un infierno, efectivamente.
¿Ha cambiado, no sé, quiero pensar, por lo menos en los medios, ha cambiado a mejor la percepción sobre esta barbaridad? No sé, estoy pensando, permíteme la expresión, en el mal llamado cliente.
Mal llamado cliente, también llamado prostituidor, que es parte esencial
del problema,
negocio,
claro.
Efectivamente, del negocio de estos explotadores, de esta verdadera delincuencia organizada. Pues están perfectamente organizadas, están perfectamente estructurados, tienen los clanes y los roles perfectamente definidos. Y claro, finalmente, el consumidor es donde tenemos que atacar. El consumidor es la parte esencial. ¿Por qué? Porque el consumidor quiere morenas, morenas vas a tener. El consumidor quiere rubias, rubias.
Menores. Cuanto más menores, joven, claro.
Efectivamente. ¿Las quieres jóvenes o las quieres muy jóvenes? No te preocupes porque te lo voy a dar a la carta.
Qué horror. Por países, por bandas. ¿Qué clasificación hacéis, José?
Pues mira, tenemos la Brigada Central contra la Trata, está perfectamente estructurada, a similitud con ellos, nos estructuramos como ellos. Entonces, ¿qué hacemos? Queremos perfeccionarnos, queremos especializarnos exactamente como ellos. Por eso cada grupo trabaja un continente o un país o una región. Es decir, tenemos un grupo que se dedica a Sudamérica, tenemos dos grupos que se dedican a investigar las redes organizadas procedentes de Rumanía, Tenemos otros dos grupos que investigan las redes procedentes de Asia y especialmente China. Uh-huh. Es decir, nos vamos casi asimilando a lo que están haciendo ellos. ¿Y por qué? Porque el modus operandi es muy, muy diferente cómo trabajan unos o cómo trabajan otros. Es similar a lo que hacen nuestros colegas de estupas, que el grupo de heroína trabaja de forma diferente al de cocaína y totalmente diferente al de hachís, porque son rutas diferentes, modus operandi diferentes, etcétera, etcétera.
Se te ha escapado el argot, lo de los estupas, suena a película, pero claro, se te ha escapado, pero es que es tal cual, los estupefacientes, obviamente.
Efectivamente.
Una última cuestión, José, creo que en cierta ocasión te lo he preguntado también y tu testimonio me pareció espectacular. Cuando entréis en un sitio de estos, cuando uh-huh. entráis en una casa, en un local donde están explotando a 5, a 10, a 20 chicas, ¿qué os dicen esas crías?
En un principio nos miran raro. Nos miran raro porque les quitamos el sueño europeo que ellos les han prometido. En otras ocasiones han visto la boca del lobo tan, tan cerca que efectivamente es cuando ven que ha llegado la policía y acaban de salvarles la vida o por lo menos parte de su vida, de su juventud. Tenemos absolutamente todo. Luego, cuando estas víctimas están ya asentadas en la sociedad vía ONGs especializadas en la materia, se dan cuenta, las primeras, las que he dicho que parece que somos, digamos, el ogro, porque les hemos quitado ese sueño europeo, porque la gente que les ha captado, les ha vendido una película tan dorada, tan bonita, de lo bien que iban a vivir en España, lo bien que iban a vivir en Europa, que no se creen que lo que les vamos a decir nosotros. Nosotros lo que decimos es que esa gente les van a utilizar, les van a explotar, y cuando ya no tengan más jugo o más zumo que dar, las van a abandonar y las van a tirar.
¡Qué horror! Por lo menos, a medida que lo posible, lo denunciamos y te agradecemos, José, como siempre, que nos atendáis. Inspector jefe de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal. Gracias, policía.
A ti, gracias, Ángel.
Chao, chao. Bueno, esto el experto. Ahora verás el estudio. Datos. 500.000 de mujeres entra cada año en Europa para ser explotada sexualmente. 500.000. 2 millones de niños y niñas, imagínate, son obligados a prostituirse en el mundo. Estos son datos que se incluyen en el informe La trata de seres humanos, el negocio del comercio con personas. Lo ha elaborado María José Castaño, profesora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas. María José, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Los datos son atroces, es imposible imaginarse cuál puede ser la realidad, no lo sé, es bárbaro. ¿Cómo se les engaña a estas pobres?
Bueno, pues ya lo estaba contando José Nieto muy bien y además desde su experiencia pues resulta todo más real, ¿no? Evidentemente los tratantes lo que aprovechan es una situación de vulnerabilidad que la persona, y normalmente la gente se mete en estos procesos porque responde que sería una pregunta que tú y yo responderíamos que sí, es quieres un trabajo mejor.
Claro, quieres sobrevivir.
Exacto, quieres sobrevivir, quieres poder dar de comer a tus hijos, quieres estudiar. Entonces, una vez que respondes que sí, pues tienen muchas papeletas de poder entrar en esta situación.
¡Qué horror! A ver cómo lo digo, Dios me perdone, esta industria, este comercio, este volumen...
Es un comercio, es un negocio, dicho José Nieto perfectamente y yo te lo corroboro.
No, pero es que me da vergüenza hablar así porque parece que lo queremos intentar hablar en términos mercantiles, pero es lo que es, para esta chusma es un negocio mafioso, asqueroso, pero lo que quieren es sacar dinero. ¿Se puede equiparar, no sé, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, a todo tipo de delincuencia?
Sí, de hecho está por detrás del tráfico de armas y así con el tráfico de estupefacientes. O sea que y además es un negocio que cada vez que va creciendo, ¿no? Y además que lleva muy poco riesgo para las personas que se encuentran involucradas en él. Es mucho más peligroso negociar con armas o negociar con droga que negociar con personas, porque si a ti te vienen en el aeropuerto con un alijo de droga, por ejemplo, automáticamente te van a detener y te van a imputar. Mientras que si te pillan con una persona, es la persona la que tiene que finalmente autoidentificarse como víctima de trata y probar que ha sido captada, trasladada con el fin de ser explotada. De manera que todo ese proceso cae sobre la víctima. Que además en el proceso de identificación pues tiene que volver a rememorar todo lo que ha vivido, ¿no? O sea, Es un proceso de revictimización, o sea, que no es nada fácil probar que eso se está llevando a cabo.
Claro. María José, cuando hablamos de trata de personas, antes decíamos trata de blancas, gravísimo error. Cuando hablamos de trata de personas...
Sí, es trata de seres humanos.
Sí, sí, totalmente. Nos referimos casi siempre a cuestiones de prostitución, explotación sexual, pero hay muchas más, entre comillas, variedades,
sí.
¿No? Por ejemplo...
La trata de blancas es, digamos, el concepto antiguo, pero
sí.
Desde el año 2000, a raíz del protocolo de Palermo, que es un protocolo que se firma, es internacional, que se firma en el marco de una convención para luchar contra el crimen organizado, se consensuó internacionalmente el concepto de lo que entendemos ahora por trata de seres humanos. Y esta trata de seres humanos es un proceso que consiste en la captación de una persona, su traslado o transferencia. Con esto me quiero referir que no hace falta que cruce ninguna frontera. Como ha dicho antes José Nieto, puede haber trata de personas interna, de nacionales españoles en este caso, y que este traslado y esta captación se haya llevado con fines de que esta persona sea explotada. Los fines que recoge el protocolo de Palermo son la explotación sexual, la explotación laboral y la explotación para el tráfico de órganos.
¿Por países, profesora?
Por países de
procedencia de estas pobres.
Bueno, es que, como ha dicho José, tenemos españolas, pero evidentemente en España es un lugar de origen, tránsito y destino, ¿vale?
Caramba.
Digamos que tenemos todo.
¿Pero por qué? ¿Por nuestra posición geográfica?
Claro, también en parte eso es importante. Y bueno, las personas que llegan a nuestro país, también un poco en función del tipo de trata al que serán sometidos, pues depende de la nacionalidad, pero de todas maneras normalmente hay como de tres rutas, ¿no? La ruta latinoamericana, gente que viene de Latinoamérica, Brasil, Paraguay, son nacionalidades que están constantemente en la memoria de la fiscalía. Luego está la ruta subsahariana, que es gente evidentemente que viene de África. Nacionalidad, digamos, más conocida era Nigeria, pero están empezando a identificarse personas que vienen de otros países como Costa de Marfil o Camerún. Y luego tenemos la ruta de los países del este, y aquí llega mucha gente de Rumanía, de también de Bulgaria, Moldavia, etcétera.
¡Qué horror! ¿Y qué podemos hacer? Te digo lo que le preguntaba a José. Desde el punto de vista social, aparte de denunciarlo, y vosotros, aparte de estudiarlo, y los policías, aparte de detenerlos, como sociedad, ¿qué hacemos? Porque toda esta gente tiene clientes, ¿eh?
Pues eso, o sea, empezar a pensar que como consumidores de ese bienes y servicios tenemos que ser responsables y exigir que no haya en los negocios en los que... en nuestro sistema económico la posibilidad de que estas personas puedan estar en esa situación. O sea, eso como ciudadanos, ¿no? Y también, evidentemente, hay que ir a las causas del negocio. Como te decía antes, la vulnerabilidad es muy patente y es fundamental, o es un factor fundamental a la hora de que estas personas puedan caer en estos procesos.
Claro.
Y la vulnerabilidad puede ser de muchos tipos, socioeconómica, administrativa, si estamos hablando, por ejemplo, de gente que está en situación irregular, en fin, luchar contra las causas y, evidentemente, poner fin al negocio.
María José Castaño, profesora del Instituto de Estudios sobre Migraciones de la Universidad de Comillas, como siempre, gracias por la explicación y, sobre todo, gracias por el trabajo.
Gracias,
María José, un beso.
Hasta luego.